Sentirnos Vivos, en nuestra sección Sintiendo la Literatura, recibe con mucho cariño a nuestro palentino y que ejerce de ello, Santiago Zurita Manrique. Bienvenido, Santiago, a Radio Colores.
Vale, muchas gracias, Pilar.
¿Qué tal estás?
Pues bastante bien, después de haber salido de una gripe, bien.
Sí, que hacía ya un cierto tiempo que no venías por
pues
Radio Colores,
sí,
no por
la
Palencia.
La verdad es que hacía ya unos años, ¿eh?
Sí, porque por Palencia sí que estuviste en la biblioteca.
Sí, sí, estuvimos.
Publicando, sí, vamos, sí, sí. Publicando, presentando tu libro. Bueno, Santiago, para muchos radioescuchas, es conocido porque ya ha venido varias veces a nuestras ondas y además ha presentado en la biblioteca y librerías de Palencia varios de sus escritos. Pero hoy viene a presentar una novela donde la historia transcurre en nuestras calles de Palencia. Pero vamos a hacer un recorrido por su vida literaria, ¿te parece?
Me parece.
Santiago Zurita Manrique nació en Astudillo en 1960. Hizo el bachillerato en Palencia y más tarde se trasladó a Valladolid, donde reside y actualmente ejerce de profesor en un instituto. ¿Cuál es el que
está? Elías Núñez de Arce, que está en la Plaza del Poniente, está en el centro de... Uh-huh. Es un instituto muy grande.
Es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Su formación académica no solo la cultiva leyendo, sino también creando literatura. ¿Sigues perteneciendo, ¿no?, al colectivo literario Los Perros del Coloquio?
Sí, lo que pasa es que estamos bastante, ahora mismo, desde hace un año y medio, está la cosa un poco flojita en cuanto a reuniones, y la verdad es que no le auguro mucho a ¿no? Porque se ha dado la casualidad de que yo creo que ha habido mucha mezcla y la gente tampoco tiene tanto tiempo ahora, porque la mayoría tienen que trabajar, dedicarse a escribir, y entonces realmente tiempo para constante, yo creo que lo encontramos todos un tanto difícil.
Es que eso es lo que te iba a decir, si es
el
que tiempo, tiene que faltar
el
tiempo.
El tiempo es el problema,
no,
yo
no
creo que la clave
abasto.
Es eso, la clave es el tiempo.
Claro, porque primero estáis trabajando,
sí.
y después... Tenéis que trabajar en vuestros escritos.
Y con nuestras familias.
Y con la familia. Y luego, presentaciones.
Complejo,
porque ahora también lo de cuando se edita un libro, después todo el trabajo también lo tenéis.
Tienes
que hacer
vosotros. Tienes que medirlo mucho. Yo recuerdo ya en las primeras reuniones que ya se comentaba que dentro del mismo coloquio de los perros, pues hablábamos del problema del tiempo. Y estaba ahí siempre sobre la mesa, como un factor importante a la hora de continuar o irlo poco a poco abandonando, que es lo que está ocurriendo.
Sí. Bueno, pues ya veremos su futuro, ya nos
lo
irás contando. Bueno, también voy a decir que tu primera vocación fue la medicina, siguiendo los pasos de tu padre, ¿no?, que era médico. Pero al cabo de 2 años lo dejas, te vas y te marchas a Estados Unidos, rompes con todo. A su vuelta a Valladolid, estudió Filosofía y Letras y en la universidad descubre su pasión por la literatura y la historia. Y de esta última, por el personaje de Felipe II.
Sí.
Tú me corriges y
cometo algún error. Bueno, lo único que soy profesor de inglés.
Sí.
Estudié inglés, filología inglés.
Vale.
En Estados Unidos, al aprender inglés, pues después de haber dejado medicina, al volver, pues se me ocurrió que la mejor posibilidad para mí era licenciarme en filología inglesa. Y fue lo que hice.
Muy bien. Consciente de que Santiago tiene especial predilección por el estudio de la época de Felipe II, a través de las lecturas tanto históricas como de novela y de teatro del siglo XVI y XVII, un periodista de Cuéllar le encargó un artículo sobre lo que ocurrió en 1588, y este texto fue el origen de la novela.
Así es.
Esta es una novela para mí preferida, estoy enamorada de ella. Los días anteriores a la muerte del almirante más famoso de la era de Felipe II, el marqués de Santa Cruz, héroe de Lepanto y responsable de la construcción y preparación en Lisboa de la hoy conocida como Armada Invencible, con el fin de invadir Inglaterra, es el trasfondo histórico de la primera novela de este profesor, que lleva por título 1588,
No tengo más que darte.
Que también viene por otra historia, ¿no?, muy curiosa.
Sí, sí, se juntan varias historias, porque fue a raíz de un viaje que hice con los alumnos, que conocí en el norte precisamente de Irlanda, en el castillo de Dunluce. Ahí había una especie de museo pequeñito y conocí al capitán Cuéllar y su figura, que aquí no se conocía para nada en España. Y también pude visitar los restos que rescataron de las aguas en Irlanda, unos belgas, unos buzos belgas, de la galeaza La Girona. Entre ellas había un anillo. Es un anillo en el que se cruzan dos manos y en medio hay un corazón, y en el que pone "no tengo más que darte". Entonces ese anillo, cuando lo vi, pues me emocionó bastante, me hizo reflexionar muchísimo y coger mucho cariño a aquel periodo. Lo empecé a estudiar en Inglaterra, en Irlanda, en Madrid, en el archivo de Simancas, y al final leí tanto, tanto, que me empapé de ese periodo y salió la novela.
A raíz de esta novela fue curioso. Estoy viendo un día un documental en La 2, uh-huh, y de repente aparece esta historia. Uh-huh. Tú ya lo habías contado aquí en Radio
Sí, Colores, me llamaron, además eso, que me llamaron de Televisión Española. Llamaron, no sé si fue a los 2 años o 3, que querían hacer un programa sobre ello. Sí. Y que si les podía yo pues aportar cualquier cosa. Sí.
Uh-huh. Y digo, mira qué curioso, me hizo el... Sí. Fíjate, mira, mira, el... Y de hecho luego pues lo estuve viendo, lo vi la mitad en directo, uh-huh, y luego nos pinché en los archivos y ahí estuve. Bueno, finalizaste esta novela, la tuvo bastante éxito, y comienzas otra novela que tiene el título 1544, La Llave...
Ahora se llama La Llave del Retablo. La Llave del Retablo. Quité la fecha, pero es justo a mediados del siglo XVI. Uh-huh. 1554, exactamente.
Que bueno, las dos son de aventuras, intrigas, amores. Uh-huh. Y uno de los personajes para nosotros muy conocido en esta segunda obra es Alonso Berruguete. Uh-huh. Es súper interesante. Cuéntanos algo.
Bueno, pues nada, la historia... Realmente el personaje más importante se llama Seis Dedos. Se inicia la obra con un flamenco, un tal Charles Prevost, que tiene un amigo que ha sido comunero, que bueno, pues el hombre ha hecho una fortuna y ha tenido, mientras está en Venecia, su mujer tiene 2 hijos, son gemelos, pero nacen con 6 dedos. Y entonces la mujer es tremendamente supersticiosa y cree que son malignos, y a uno le pide a Prevost que lo lleve al monasterio de San Benito el Real, y al otro le cortan un dedo de cada mano, con lo cual los 2 niños, uno va a crecer como monje del monasterio y el otro como hijo del comunero, y a partir de ahí pues ya se desarrolla la historia. El monje, a medida que va creciendo, él sabe que pertenece a una familia noble de la villa de Valladolid y quiere salir a toda costa y convertirse en un comerciante, pero no se lo permiten, y llega un momento en que de tanto tiempo estar allí, pues le encanta una parte del retablo de Berruguete, que es la adoración de los Reyes Magos, que es la Virgen, San José, el Niño y los 3 Reyes Magos, y él lo interpreta como su madre, su padre, lo que él quiere ser, un comerciante, y los reyes se transforman en mercantes que vienen a negociar con él. Y entonces él lo único que desea es salirse de allí. Y Prevost es un enamorado de Berruguete, un antiguo amigo de Berruguete, y cuando él estaba construyendo el retablo, pues Berruguete le confesó una noche que había 2 secretos en ese retablo, y él quiere conseguirlo. Entonces consigue de Carlos I un pase, pero de solo un día, para ver el monasterio y el retablo. Pero en un día no le da tiempo, y hace un trato con 6 dedos. A cambio de que le pase dinero y ropa para salir del monasterio, él le va a permitir por las noches intentar hallar los 2 secretos. Ese es el pacto que hacen entre los dos, y a partir de ahí se desarrolla la trama. Sí, y vamos a ver todo Berruguete, todo retablo tan impresionante que estaba en la iglesia de San Benito. Con la amortización de Mendizábal se quitó tanto la sillería de coro plateresca baja que hay en el Museo de Escultura y el famoso retablo, que es absolutamente, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y una de las cosas cuando hace la gente que lee La Llave del retablo es dirigirse inmediatamente al Museo de Escultura, porque cobra vida de repente. Sí. Absolutamente, es algo mágico, y es lo que me comentan los lectores.
Sí, es cierto, porque vamos, yo en primera persona te lo digo, y además mucha gente de las que lo han leído dice, es que luego ya te entra esa intriga, sí, ya tienes que ir. Y además te tiene todo el libro, estás sí, ahí con esa emoción sí, sí, de a ver dónde llega. Bueno, pues vamos ahora a descansar de la novela histórica y vamos a poner un poquito de música, si
Venga,
te parece.
Me parece estupendo.
Bueno, pues Santiago descansa un poquito y en el verano del 2013 empiezas otra vez, ¿no?
Así
¿qué
es.
Pasa en ese verano?
Pues en ese verano hago un viaje y con mi familia y con unos amigos. Y mientras los críos y las mujeres están en un parque llevando a los críos, pues nosotros nos dio por recorrer los pueblos medievales de Gerona, de Girona, y terminamos en Besalú. Entonces, cuando llegamos allí, pues yo no me esperaba encontrar un sitio tan precioso y tan medieval, y fue cuando descubrí el famoso puente de Besalú, que lo podéis ver todos en internet, y es uno de los grandes puentes que tenemos en España, construido aproximadamente hacia el siglo XI-XII, en la etapa en que los judíos, además, que había una comunidad bastante grande en Besalú, pues vivían allí, y todavía se respira en las calles angostas. Bueno, quedan restos, tenemos uno de los baños, hay muy pocos en Europa baños judíos que se conserven, ahí se conserva uno, y lo único que se perdió fue la sinagoga. Pero bueno, a través de las excavaciones se ha visto exactamente dónde está y uno se puede hacer perfectamente la idea de lo que había ahí. Y entonces me enamoré de Besalú, pero también es cierto que me recordó un poco a mi pueblo, a Astudillo. Entonces me impactó muchísimo y ¿no? Yo sí que le dije a mi amigo, digo, va a salir una novela, no sé si va a ser histórica o de qué, pero va a salir una novela. Y salieron tres, la trilogía de Besalú. Empezó con el perfume de Besalú, que yo creo que empieza con recuerdos míos en Astudillo, en la playa, junto al Pisuerga, al lado del puente, y es muy parecido el inicio. Entonces sí, disfruté muchísimo, porque era una mezcla entre Besalú y los recuerdos que yo tenía de mi pueblo, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrolla una historia de un pintor que deciden ir a Barcelona, y ahí pues él obviamente tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los grandes, y bueno, pues ahí lo vamos a ver. Sí. Lo que ocurre en la Barcelona de principios del siglo XX, sí, con toda la burguesía, que además era una burguesía muy curiosa porque tenía grandes necesidades culturales, aportaba muchísimo de su dinero para ser vanguardista, para intentar tener una casa diferente a de los demás, y así nacen los grandes arquitectos, tienen posibilidades de cumplir sus sueños, de realizar la arquitectura que ellos demandan y que consideran más importantes en su vida. Y por tanto, pues estamos ante una Barcelona impresionante, gracias a esta presente burguesía pujante que está metida de lleno en el arte, en el teatro, en la música
y en todo eso. Lo vamos a ver. Lo han heredado.
Claro.
Luego es el pintor de Besalú, que ahí también
llevas a
París.
Luego es el pintor de Besalú, que le llevó a París, siguiendo un poco la estela de los grandes pintores españoles, que de Barcelona, en Barcelona había ya muchas academias con grandes pintores, y de ahí saltan a París, y en París ya pues llegan hasta la cima, y por supuesto él va a terminar en París.
Y finaliza la trilogía.
Finaliza con La Rosa de Besalú, y bueno, ya. A mí me interesaba mucho hablar un poco, aunque fueran 5 o 6 hojas, de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el pintor va a estar en las trincheras, va a estar en una parte importante, sobre todo en una zona donde domina los ingleses. Va a tener un gran amigo inglés allí en las trincheras. Y al conocerle, pues su vida obviamente va a pegar un cambio radical. Y va a recorrer Inglaterra, va a volver a España, va a pasar por Astudillo, obviamente. Y bueno, se retira en Tosa a seguir experimentando con la pintura, que era lo que pretendía. Paz, soledad, porque sale muy esquilmado de las trincheras. Muy esquilmado, porque fue durísimo. Realmente la Primera Guerra Mundial fue terrible. Nosotros no hemos estado ni en la Primera ni en la Segunda, pero la Primera fue escandalosamente terrible, dolorosa, porque bueno, les mandaban a los soldados directos a la muerte. No tenían posibilidad de durar más de 2 o 3 días, la mayoría. Iban a las trincheras y al día siguiente 8.000, 9.000, daba igual el número, morían. Ingleses, australianos, franceses, da igual, moría todo cristiano, porque aquello era era un auténtico infierno. Y la idea que tengo del infierno no es
la Primera Guerra Mundial,
las trincheras, y de la Segunda Guerra Mundial muchas cosas, pero muy en especial los campos de concentración. Es decir, para mí son los dos grandes infiernos de las dos guerras, ¿no? Y es espeluznante cuando lo estudias, cuando ves fotografías, cuando vas leyendo, y además existe mucha documentación, incluso en fotografía, que eso es realmente es mucho más impactante, ¿no? Una imagen ahí sí vale más que mil palabras.
Sí, sí.
Y cuando ves a personas, cientos de personas sin piernas, sin mandíbula, sin la mitad del rostro, o sea, era terrible, se iba a hacer daño exclusivamente. O morías o te quedabas fatal. Y mucha suerte tenías que tener de librarte. A él le hieren. Él le hieren y tiene la suerte de que le hieran, si no hubiera muerto. Y luego había unos problemas enormes. Nos tenemos que dar cuenta que todavía no existía eso de la camilla que te recogían rápidamente y te llevaban a un hospital. ¿No? Allí los heridos se quedaban y muchos de ellos a los 4 o 5 días tenían una infección tremenda y morían y se los comían las ratas. Terrible. Los primeros años fueron terribles de la Primera Guerra Mundial.
Y entonces terribles. Acabas con esa novela, ya esa trilogía, y ya cambias. Bueno, son unas novelas que se leen cómodamente.
Sí, sí,
son,
se leen rápido, se leen no, rápido.
Son,
sí,
cortas,
son cortas.
Entonces sí. Enseguida, vamos, te quedas siempre con. Bueno, a ver cuándo llega la segunda
cuando
parte.
Cuando llega la siguiente.
Siempre,
sí,
llega
sí.
La siguiente. Bueno, pues vamos a cambiar con otro poquito de música. Y Santiago, el año pasado, pues escribes tu última novela, bueno, no última, penúltima
la
novela,
penúltima, sí.
Hasta el momento, La consulta del doctor Malpiedi. Uh-huh. En ella nos puedes sumergir casi físicamente, te puedes sumergir físicamente al transcurrir por las calles de Palencia. Uh-huh. Entonces, cuando lo estás leyendo, estás viviéndolo de una manera muy particular. Pues ahora te toca hablar de esta novela.
Bueno, pues nada, yo tenía, lo había dicho ya, después de escribir 5 novelas, digo, tengo que escribir algo sobre Palencia y sobre mi pueblo, ¿no? Entonces decidí que era el turno de Palencia. Y ¿cómo enfocaba yo la novela? ¿De qué iba a tratar la novela? Y entonces empecé a pensar en los años en que mi vida transcurrió aquí, junto con mi familia. Yo llegué aquí en el año 68, con 8 años de Astudillo. Y nos fuimos en el 73 a Valladolid, estuve 5 años. Y durante esos 5 años, pues Palencia era un lugar, yo creo que sigue siendo, tiene esa cualidad tan apreciada por los niños, por los jovencitos, no sé si por los adolescentes, eso ya no lo sé,
sí,
pero por la gente
menos.
Que quiere tranquilidad, es una ciudad que reúne todas esas condiciones, ¿no? Entonces podíamos correr, jugar en el salón, después del colegio, teníamos la panda, los amigos, y eso fue importante, porque yo recordaba esa Palencia. Entonces ya tenía el fondo, le tenía muy claro. Digamos que el escenario no podía ser mejor para mí, porque lo había experimentado. ¿Y luego de qué iba a tratar? Pues obviamente dije, bueno, Palencia, Valladolid en aquella época, Segovia, Soria, toda Castilla, pues eran ciudades provincianas que estábamos saliendo de una dictadura, habíamos salido ya hacia el año 78, y entonces pues quería un poco meterme en esa vida provinciana de la Castilla del año 78, ¿no? Y empecé pensando en un médico, digo, pues ¿por qué no voy a poner un médico? Y pensé en un ginecólogo. Pensé también en hacer una trama amorosa, entonces
bueno,
metí...
a ti el amor te persigue, ¿eh?
Sí,
gracias,
metí, sí.
Gracias porque te persiga, que nos viene muy bien.
Una trama
¿cómo
amorosa,
lo cuentas?
Sí, lo tenía claro. Y una serie de cosas que, bueno, antes quiero decir, antes de seguir, que también tenía claro a quién se lo iba a dedicar, que es a Pilar Amor, a la que me está entrevistando. Primero porque es de Palencia, segundo porque es amiga y además que la aprecio muchísimo. Y entonces, pues qué mejor que a una persona palentina a la que yo aprecio. Y la trama, pues consistía sencillamente en esto, en hacer un poco recuperar la imagen que yo tenía de algunas cosas provincianas. Por ejemplo, los matrimonios concertados. metí a una pareja donde no hay amor. Un ginecólogo casado con una mujer, los dos de familia de dinero, pero que ha sido sencillamente pues un trámite comercial, y ellos dos son personas cultas que se dan cuenta que se han dejado llevar hasta un momento dado en que no, ellos se dan cuenta que es insoportable y que además los tiempos están cambiando y que hay gente ya que se separa y la ley del divorcio está a 5 años, es decir, ellos saben que van a terminar divorciados, que es cuestión de tiempo, porque además no tienen hijos, no les une nada ya. Si hubieran tenido posiblemente familia, pues lo mismo se lo hubieran planteado de otra manera o no tengo ni idea. Pero entonces, claro, la idea más importante de esta novela es el mundo de los sueños, de nuestros propios sueños, porque todos en un momento dado queremos ser algo que nos encanta y nos priva por encima de todo, pero a veces tenemos que renunciar a ello por razones puramente, que además es algo normal, económicas. Es decir, pongo ejemplos además en el libro. Imaginemos que yo soy un arquitecto que admiro a Gaudí y me encantaría seguir la senda de Gaudí o la senda de cualquier otro arquitecto o escultor, pero de repente aparece un constructor y me ofrece un buen sueldo. Claro. Pues, ¿por qué no? Puedo renunciar a ello, ¿no? Eso ocurre normalmente. O yo, dentro del entorno por el que yo me movía, a veces en conversaciones lo oía, pues este es abogado, pero le hubiera gustado ser,
pintor,
jardinero, o cualquier otra cosa, era su sueño. Entonces hay una renuncia a esos sueños, y es un poco el fondo de esta novela, ¿no? Meto a una periodista del diario Palentino. Es una periodista que escribe un artículo que no vamos a leer en toda la novela. Se titula Soldados de élite. Y ese artículo todos los personajes de la novela lo van a leer y les va a influir de alguna manera. Y es soldados de élite, ¿qué quiere decir soldados de élite? Personas que han llegado a lo máximo, licenciados, me estoy refiriendo sobre todo a esos, gente potente del ejército, un coronel, gente que ha subido arriba, que ha escalado, pero que realmente ha renunciado a sus sueños completamente y se han quedado meros soldados que se dejan llevar, que no son locomotoras de nada, son vagones, se han acomodado a una vida como pasa tanto, y además que es normal que ocurra. A veces no estamos preparados para eso, o sencillamente no nos conviene, o por mil razones que ahora mismo pues no, ni se me ocurren ni voy a enumerar, pero por ahí van los tiros, sobre todo. Soldados de élite, yo creo que es la clave del artículo que escribe Carmen, es la clave de la novela. Hay un momento exacto, un momento que recordamos toda una vida, ese momento en el que el camino se bifurca y tomamos una dirección. A veces es la correcta, sí, y a veces es la correcta, pero la equivocada, y a veces es la correcta. O sea, las dos pueden ser correctas y las dos pueden ser equivocadas. O las dos pueden ser correctas y las dos pueden ir bien. Eso nunca se sabe, es el destino.
Y nunca vas a poder comparar, además.
Nunca vas a poder comparar. Entonces tienes que elegir. Yo me gusta más elegir el mundo de mi sueño. Me gusta más. De hecho, yo lo estoy desarrollando. El poder escribir es el mayor sueño que...
¿Lo estás desarrollando a tope?
Sí, todo lo que puedo. Sí, porque es verdad, en muy pocos años he sacado muchas novelas. Y entonces la satisfacción que se tiene no es comparable a absolutamente nada. A nada. A nivel profesional, me refiero, obviamente. Es un gustazo. Aunque te lean 5, 20, 2.000, da igual.
Sí, es
el poder terminar una novela y saber que posiblemente estás engendrando otra, sencillamente maravilloso. Y cuando uno está en algo y no mira el reloj, está en lo suyo. Siempre está en lo suyo cuando no miras el reloj. El problema es cuando miras el reloj, seas de la profesión que seas. Eso quiere decir o que tienes prisa, o que quieres reunirte con alguien y un largo etcétera, o que no estás a gusto. Y eso sí es lo peor que te puede pasar, entre comillas, porque estamos en una sociedad de consumo y el dinero es necesario. Entonces uno tiene que estar donde tiene que estar para ganarse el pan. Pero una vez que has conseguido eso, esto es la pirámide, ¿no? La famosa pirámide. Una vez que has escalado la pirámide y tienes oportunidad de hacer cosas que siempre has deseado, hay que hacerlas. Pues sí. Si tienes tiempo, hay que hacerlas y no renunciar a ellas. Esa yo creo que es la clave, y por eso yo siempre te he comentado que te admiro, porque bueno, eres una persona que ha sabido también realizar un poco, ¿sí?, sus sueños, ¿eh? Y eso es muy importante, eso es súper importante, porque además es contagioso.
Efectivamente,
todo lo que te rodea,
sí,
se contagia de tu alegría.
Sí, sí,
y eso es muy bueno para todos. Muy,
sí,
bueno para
las
todos.
Personas que están al lado, pues algo aprenderán,
sí,
de,
sí,
eso.
Sí,
tú,
sí,
estás aprendiendo de ellos, pero algo aprenderán,
siempre,
de ti también,
siempre,
en esos momentos.
Sí, sí, es un intercambio constante.
Bueno, entonces, la novela hay amor, celos, traición, locura.
Sí, sí, hay de todo. Hay hasta cornamenta.
Eso.
Hay un
pero
toro.
Pero mucha cornamenta.
Un toro, hay cornamenta. Hay de todo.
Hay cornamenta en los dos sentidos.
En los dos sentidos. Sí, porque realmente son, lo que digo, ¿no? Son concertados. Es decir, Marisa está casada con un torero y obviamente no está enamorada de él, y ella lo sabe. Carlos, el ginecólogo, está también casado con una mujer que tampoco... él tampoco está enamorado, y ella sabe también perfectamente que no está enamorado de él. Y entonces, pues eso, se produce esa reflexión, ¿qué he hecho yo de mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué he cometido tantos errores? ¿Por qué me he dejado llevar teniendo la posibilidad de haber estado en la élite y me he convertido en un mero soldado? Entonces pasas a través de la reflexión, dejas de ser un soldado y te conviertes en lo que eres la élite. Tienes que ser crítico. ¿Y con quién primero? Contigo mismo. Y luego con lo demás. Pero tienes que ser crítico contigo mismo. Es decir, ¿pero por qué he cometido tantos errores? Vale, les he cometido, pero no voy a cometerles más.
Efectivamente, voy a rectificar.
Voy a rectificar y voy a seguir la senda por la que siempre he querido ir. Y hay que luchar por eso. No se puede uno quedar pasmado, pasivo, viendo cómo te vas muriendo poco a poco, porque además yo creo que la muerte te acecha de una forma más cruel, te acecha en vida, estás muerto en vida.
Que es lo peor,
casi
es lo
muerto,
peor que puede pasar.
Y vamos a ver ejemplos de gente que está muerta en vida, no aporta nada. Están como un vagón, si tiras de mí voy, y si no me quedo estancado. Y eso es una pena en el ser humano, con el cerebro tan precioso. Tenemos joyas dentro del cráneo. Tenemos una joya maravillosa, y el dejarla ahí seca, que no produzca, que no se active, es un pecado. Eso sí es un pecado. Tener lo más hermoso que ha creado el universo y no utilizarlo, es un pecado. Un pecado, para mí.
Y además también un personaje muy singular es el marido de la periodista.
Pues sí,
bueno,
el marido,
si
de la periodista,
puedes
además,
hablar, o si no...
Sí, sí, no, Andrés... El marido de la periodista es un hombre que ha tenido todas las posibilidades y no ha sabido aprovecharlas.
Por eso me he acordado de la...
Es un hombre, además, que reúne las condiciones del machismo universal, no solo en España, ¿eh? Que creemos que los machos eran de aquí solo. No, los machos estaban en todos los lados. Yo he estado en Inglaterra, en Estados Unidos, y he visto cómo los hombres, vamos, que no aportan prácticamente nada dentro del hogar. Siempre utilizan el verbo te ayudo.
Sí.
Últimamente está cambiando bastante, ¿no? Pero hasta hace muy poco. Yo en Inglaterra, vamos, les he visto que no pegan palo al agua. Lo hace todo la mujer. Se van al pub con los amigos y se acabó el tema, ¿eh? Y eso lo he visto. O sea, es un machismo tremendo. Y este Andrés es uno de esos. Se aprovecha de su madre, que tiene el síndrome de Nido. Para entendernos,
sí.
Para mí el síndrome de Nido en esta novela es una mujer que viene de la dictadura, que viene con todas las cosas que ello aporta, es decir, muy pocas, que es feliz dentro de su hogar, que tiene que controlar su nido a tope, que no deja a nadie que toque la cocina, ella lo hace absolutamente todo, y está encantada con ello porque no sabe hacer otra cosa. Y cree que la vida es así, y ella está convencida.
Sí, pero asfixia.
Pero Carmen no,
pero
claro.
Asfixia,
Carmen se siente asfixiada. Carmen ha tenido la oportunidad de ser periodista, de además poder conocer la democracia en Inglaterra, y ella viene empapada, es una mujer empapada de democracia. Sabe qué va a ocurrir en España en pocos años. Y entonces ella escribe este artículo y le va a costar el puesto de trabajo. En aquella época... Bueno, aquí va a salir una comisaria, pero obviamente no había comisaria en Palencia en aquella época. Las pocas policías que había se estaban ganando el camino,
sí,
porque
sí.
Estaba costando muchísimo que la mujer se incorporara al trabajo en general, pero a ciertos trabajos mucho más. Y todavía se decía, ¿pero qué hace aquí una mujer? ¿O qué? Pero bueno, ¿pero qué es esto?
Sí.
Pero
sí,
increíble,
sí.
¿No? Esta mañana lo comentaba con los alumnos, digo, había culturas ancestrales antes que consideraban a la mujer como una diosa. Y el fruto era el ser humano, que es el tesoro, es lo más grandioso, es el diamante, un diamante en bruto, absolutamente, y entonces, al considerarla una diosa, pues no había ni maltrato, ni y se la mimaba, estamos hablando de hace cientos de años, ¿no? Obviamente, a través de nuestra civilización, la mujer en los últimos 100 años, en ciertos países, ha ido cada vez ganándose el terreno hasta que un día no lleguemos a hablar de esto. Que sea algo normal y corriente.
Ojalá llegue
y que no
pronto.
Tengamos que hablar de que si la mujer gana menos o que no sé, que no tengamos que hablar de esto. El día que no hablemos de esto, lo habremos conseguido. Sí. Lo habremos conseguido, pero claro, hay que pasar por esto. Por todo esto. Esto es una transición.
Hay que trabajar en ello, además.
Una transición hasta conseguir eso, que ya no se hable porque está todo en su sitio, como tiene que ser.
Y bueno, y entonces, pues vienes ya a... Presentaste la novela, ya como hemos dicho antes, en la biblioteca,
sí.
Porque siempre tienes por costumbre la novela donde está... donde la trama
discurre, ahí
pues
se presenta por primera vez.
Entonces viniste aquí a la biblioteca y allí lo presentaste. Pero ahora quieres presentarlo en la librería Ateneo, y en librería Cafetería Ateneo. Y lo que pasa es que todavía la fecha no está cerrada, pero bueno, ya lo pondremos anunciado aquí en la corchera de abajo de la UPE y en demás sitios. Y vienes a presentarlo. Así que queremos que vayan los palentinos para que vean, vamos, cómo nos habla de ella, un poquito más. Y bueno, pues eso, que ya diremos la fecha, que no la tenemos ahora. Pero ahora también nos tienes que decir, porque esta es la presentación de esta, pero ya estás con otra novela casi...
Sí, ya...
De ahí no nos adelantes nada,
¿no? No,
no,
solamente... Te comenté antes que faltaba Palencia y Astudillo. Entonces, sí. He terminado ya la novela para Astudillo, es una novela histórica del siglo XIV, recogiendo pues el hecho de que María de Padilla, amante de Pedro I... que luego la convirtió en reina, después de muerta, pues aprovechando que posiblemente fuese de Astudillo. Posiblemente era de Astudillo, muy cerca de Astudillo. Fue el gran amor de Pedro I y aproveché esa coyuntura para crear una trama dentro de las murallas de la villa de Astudillo, que además, pues en aquella época ya empezó a tener fama los telares, el paño famoso de Astudillo, y aparte de eso era una tierra con muchísimo viñedo, se producía muchísimo vino, pero en el fondo de toda la novela va a estar el tema de los Trastámara y de Pedro I. Cuando muere el padre, Alfonso XI, en 1350, pues Pedro sube al trono y los Trastámara le van a hacer la vida imposible, pero la vida imposible. Lo que se dice la vida imposible. La propaganda se inventó hace muchos años, pero desde luego los Trastámara eran unos fuera de serie y le hicieron yo no sé cómo decirlo, no sé ni cómo explicarlo, porque es que terminó paranoico. Pedro terminó paranoico después. Tenía una paranoia tremenda. Le perseguía a todo el mundo, desconfiaba de todo el mundo. Pero fue porque los Trastámara le hicieron la vida imposible durante muchísimos años. Enrique quería ser rey y no paró. Y luego, claro, uno entiende, ha sido a raíz de esto cuando lo he entendido, ¿por qué Felipe II jamás permitió a Juan de Austria quedarse en España? Siempre le tenía fuera, al hermanastro. ¿Por qué? Porque tenía miedo, pensó que le iba a ocurrir lo mismo. Y por eso creyó todos los bulos que le dijeron de su hermanastro, de Juan de Austria. Y Juan de Austria no quería hacer lo mismo que Enrique, ni jugó los mismos papeles, para nada. Sin embargo, le tuvo pánico por eso, porque ya conocía perfectamente la historia de Pedro I, de hecho fue el que le puso Pedro el Justiciero. Pasó de Pedro el Cruel y Felipe II le llamó Pedro el Justiciero. Y bueno, pues a mí Pedro, los primeros años me gustó mucho. Pedro I me gustaba mucho como rey, hizo cosas impresionantes. Y luego reconozco que hubo un cambio realmente en su vida. Él tenía un potencial enfermizo y terminó mal, terminó con una paranoia clara, bastante clara. Pero fue un rey bueno en los primeros 5 o 6 años.
Así que tendremos esa novela, ¿para cuándo?
Pues no lo sé, porque yo me imagino que para el próximo año.
Sí.
Más bueno, o menos.
Todo a su tiempo, porque es que
sí, tiene que sedimentarse, tiene que... Las novelas históricas además necesitan 2 tiempos. Cuando lo terminas, como el vino, hay que dejarle descansar y luego hay que volverle a probar, a verle a catar y ver si está todo en su sitio o no está todo en su sitio, pero necesita su tiempo. Entonces no hay ninguna prisa. Para nada.
Lo importante es que ya lo has hecho.
Sí,
y
sí.
Eso es lo que tú dices. Ahora,
era mi sueño. Era un sueño muy importante de mi vida. Porque Astudillo para mí es la base de. Son las columnas que me sostienen. Para mí es importantísimo. Son mis primeros 8 años. Y es algo tremendamente especial. Creo que el día que se publique, lo primero que voy a hacer es irme a Astudillo y sacar alguna botella de champán con algunas personas y disfrutarlo allí, porque es uno de los frutos que más he añorado, tenerlo, la novela para la villa de Astudillo.
Pues me alegro muchísimo. Bueno, pues está acabando el tiempo, Santiago.
Muy bien, pues ha sido un placer, Pilar.
Así que estaremos allí, en la librería Ateneo. Creo que te va a presentar a Asier Aparicio, que es una persona excelente, además un buen escritor. Ya verás cómo congeniáis.
Hemos estado en la misma editorial unos cuantos años, en Ediciones Castilla. Sí.
Pues este año dio el pregón literario aquí en Palencia.
Lo sé.
Y es profesor también, como tú, en el Instituto, en el Virgen de la Calle. Así que allí estaremos. Ya diremos la fecha, como hemos dicho anteriormente. Ya hemos recorrido la ciudad de Palencia, de Astudillo, de Cuéllar. Así que ya nos hemos metido en las novelas un poquito, porque no se puede hablar más de ellas. Gracias, Santiago, por compartir con nosotros tus
placer,
escritos.
Es un placer, como siempre.
Y deseándote mucho éxito con tu última novela y con las posteriores.
Muchas gracias.
Sentirnos vivos finaliza y deja paso a tus compañeros. Hasta pronto.